Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno trata de impulsar al ministro Óscar López en su primer acto como nuevo secretario general del PSOE de Madrid, Antonio Herraiz.
A esta hora continúa ese acto en Alcorcón. Es el primero con carácter público del partido tras la elección de Óscar López como líder de los socialistas madrileños, elegido a dedo por Pedro Sánchez y sin ningún tipo de oposición. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está previsto intervenga en estos momentos, ha sido la encargada de arropar al ministro para la transformación digital en este acto en el que, como era previsible, se han sucedido los ataques al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El truco es muy sencillo. Con una mano recortan la sanidad, la educación, las pensiones. Con una mano recortan los derechos sociales. Y con la otra pagan a medios y pseudomedios para que alejen a la gente de la política y le digan todos son iguales, no te movilices, no vayas a votar.
Además, te cuento que la Generalitat Valenciana ha comunicado que se han movilizado más de 1.051 millones de euros para la reconstrucción social y económica de las zonas afectadas por la dana. Cantidad que irá destinada para las familias, restaurar carreteras, habilitar centros de salud y recuperar la actividad escolar en los centros educativos. De esa cantidad, de momento, solo se han abonado algo más de 72 millones de euros directos a los afectados. Además, la Generalitat Valenciana ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare la cantidad de ayudas directas y de préstamos que deberán ser devueltos y que dependen del gobierno central. Dicen desde el Ejecutivo de Mazón que las cifras que se han ido comunicando desde el gobierno central son contradictorias. Ya está todo preparado en el Teatro Real de Madrid para albergar el sorteo de la Lotería de Navidad, que se va a celebrar en justo una semana, el próximo domingo, y que podrás seguir en directo en COPE con una programación especial que comenzará al filo de las 9 de la mañana en un programa en directo que va a comandar Cristina López Schlichting. Un día antes, el sábado, como es habitual, tendrá lugar el ensayo general, el sorteo de la Lotería de Navidad, que este año repartirá más de 200.700 millones de euros en premios. Carlos Murillo.
Pues ya están todos los elementos preparados, el gran bombo, las bolas en las liras, la tolva, la trompeta, todo listo en la planta menos 16 del Teatro Real hasta que vuelva a subir al escenario la tarde del 21 de diciembre para hacer ese ensayo general. Antonio Pérez es el subdirector de operaciones de negocio y nos ha contado cómo va a ser ese día previo.
Haremos el ensayo general, aquí vienen todas las personas vinculadas con este sorteo, se ensaya absolutamente todo. Y ya vienen los niños de San Ildefonso también para ese ensayo. Es un ensayo que no está abierto al público y el mismo día del sorteo se comunica el número de niños de San Ildefonso y los nombres ya a los medios de comunicación.
El gran bombo será el responsable de llevar en su interior las ilusiones de muchos de nosotros, ya que este año el sorteo de Navidad repartirá 2.702 millones de euros en premios, destacando el premio gordo con 4 millones de euros por serie.
Y ya son al menos 14 los muertos en el archipiélago francés de Mayotte por el ciclón Chido. 14 muertos que deja este ciclón tropical que ha alcanzado los 220 kilómetros por hora y que ha devastado parte de estas islas situadas en el sureste del continente africano, en las aguas del Índico. Se trata de un archipiélago que tiene 32.000 habitantes y que ha quedado en gran parte destrozado. Es el peor ciclón en toda la zona de los últimos 90 años y ha dejado además cientos de heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona quiere mantenerse en el liderato ante un Leganés que lucha por la permanencia, Teresa Vasallo.
Sí, los de Hansi Flick esta noche a las 9 tienen una oportunidad de oro para aumentar distancias por el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Última hora, Elena Condis.
Tras la victoria de prestigio en Champions en Dortmund, el Barça quiere aprovechar el pinchazo del Madrid y ampliar la distancia del líder en Liga. Sin Hansi Flick en el banquillo, sancionado con 2 partidos, hoy deberá estar en la grada, dirigirá su segundo Marcus Sor. Volverá a jugar Ronald Araújo, es uno de los grandes alicientes hoy en Montjuic. Después de 5 meses lesionados, se espera alguna rotación en el once, podría incluso descansar Rafinha. En la convocatoria todavía no está Ansu Fati, aunque ya encara la recta final de su recuperación.
Además, a las 2 de la tarde, el Atlético Madrid busca contra el Getafe su undécima victoria consecutiva, que le pondría segundo de la clasificación por delante del Real Madrid. El Cholo saldrá con los mismos jugadores que en su partido de Champions, con Juliano Simeone, Griezmann y Julián Álvarez en el ataque, ya a las 4 a la vez Atlético, y a las 6 y media Villarreal Betis y Real Sociedad Las Palmas.
Sigues en COPE, escuchas Fin de Semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos escuchamos ya mutuamente a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y en la línea editorial, y aquí vamos con la mejor hora de fin de semana, que es la última y va encabezada por las series de Arevalillo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando a la Nochebuena, empezamos a hacer acopio de turrones y algunos vislumbran unos días de vacaciones que anhelan para estar con las familias, pero además es tiempo de series, ojo, con la mantita, con el sofá, con el fresquete. Algunos de los estrenos más esperados en el mundo seriéfilo no llegan con nuestro experto, Javier García Arevalillo, muy buenas.
Muy buenas, Cristina, sí, con la mantita y con el frenador también, algunos que...
¡Ay, cuánto catarro hay!
Madre mía. Nada, nos obligan a ver series, claramente, estos virus. Bueno, a ver, llegamos con ganas de la Navidad, pero a veces hay que ser realista y también tenemos que pensar en esos spoilers que nuestro cuñado nos va a soltar en la cena de Nochebuena, así que mejor ponernos al día. Y este mes, como bien dices, viene la cartelera bastante nutrida.
El comienzo es una serie arriesgada. Yo he visto la cartelera, efectivamente, vamos, la cartelera no, el cartel, ¿no?, que lo anuncia.
Y digo, anda. El tráiler es espectacular, ¿eh?
Digo, anda, fíjate, han sacado 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en serie y me parece verdaderamente un desafío.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
Vamos a construir ese lugar soñado, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
Aureliano fue el primer
bueno,
ser humano...
Bueno, pintaza a gran producción.
Sí. Sí, sí, es la historia, como bien sabes, de un matrimonio que huye de ese destino que tiene marcado en la sociedad y funda un pueblo imaginario, Macondo. Es una tragedia, como bien sabemos, en varios actos, a lo largo de generaciones incluso, que es, oye, se presta a gran adaptación, como tantas grandes obras literarias. Estoy pensando ahora hace poco en la ultimísima versión del Conde de Montecristo, que salió en cines, maravillosa. Pues oye, la literatura está de moda.
Sí, sí, y yo hace poco vi Pedro Páramo en película de Juan Rulfo. Oye, sí, me gustó muchísimo. Y decía, no, porque es imposible adaptar semejante cosa, entre otras cosas porque es muy onírica y recrea muchos sueños, pero yo creo que está maravillosamente hecha la última versión. Creo que no es casualidad que tantas grandes epopeyas o trilogías se estén adaptando al mundo audiovisual en serie.
Es que mira, o sea, lo estabas diciendo, yo pienso en Fundación, que también se decía lo mismo, la gran obra de Asimov. Y hombre, no con muchísima, o sea, con bastantes cosas a mejorar, pero vamos, tela la versión y la inversión que ha habido. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Hemos ido pasando de grandes adaptaciones en el cine a llevar esas mismas adaptaciones, incluso de obras pues bastante más largas o epopeyas más ambiciosas, a la pequeña pantalla. Esta en concreto ha costado 50 millones de dólares en su primera temporada. Va a haber una segunda que ya se está grabando. Es una producción que, entre otros, lleva como productores a dos de los hijos de Gabo, de Gabriel García Márquez, y es la mayor producción de la historia del país en el que se graba, que es Colombia. Pero es que, claro, le empiezas a dar un poco rienda suelta a la imaginación y te imaginas una adaptación en serie del Caballo Rojo o de Invasión de Maxim van der Meij, o sea, en fin... al final la profundidad que te puede dar ese formato de unas 10 horas, 8 o 10 horas por temporada, para un libro, pues eso, ambicioso, con muchos personajes, con muchas tramas, pues eso te lo da el formato de la televisión, el formato de las series. Y yo creo que también, honestamente, puede ser una forma, para mí lo fue, por ejemplo, con Fundación de Asimov, y con el de Cixin Liu hace poco, del programa de los tres cuerpos, pues que nos lleve a las obras literarias de la televisión.
Sí, sí, muchas veces es una introducción, efectivamente, en la literatura. Y desde luego en tiempo navideño, tiempo de memoria religiosa, muchos van a escoger volver a la maravillosa serie de Chosen, que llega en su cuarta temporada.
Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Este caos infernal. ¿Por qué nadie puede controlar a esta gente?
Lo que os acaba de ocurrir va a ser aún peor. Ahora que he llegado, la muerte...
Una serie seguidísima y, de hecho, inesperadamente seguidísima.
Total. A ver, ¿qué decir que no hayamos dicho ya de esta serie? Porque la hemos comentado en diversas ocasiones. Me parece especialmente llamativo que esta serie haya saltado... O sea, porque... Recordemos que viene de un crowdfunding, o sea, viene de ser financiada por los propios espectadores, a que ahora pues esté en las grandes plataformas. A mí me parece algo, vamos, un fenómeno prácticamente, o sea, el único precedente es Cobra Kai, y de aquella manera, que empezó en YouTube y luego saltó a una gran plataforma, pero vamos...
Desde luego habla
caso,
bien de la calidad de la factura, sí. Pero también de este inusitado interés que incluso hoy despierta la figura de Jesús de Nazaret.
Bueno, más que incluso te diría que especialmente. O sea, creo que existe esa sed de referentes, de sentido. Y la gran virtud de esta serie, creo, en mi humilde opinión, que consiste en acercar la figura de Jesús y su historia a un lenguaje actual. Y fíjate, pensaba en una analogía de mi amigo Luis Ruiz del Árbol, recientemente en un artículo sobre la remodelación, bueno, la restauración de la Catedral de Notre Dame, que hablaba de, joder, qué pena no haber incorporado de alguna manera arte... de ahora y no que sea como una especie de reproducción de lo de siempre, ¿no? Pues aquí es un poco igual, ¿no? Podrían haber hecho una adaptación más, pues eso, más literal o más tradicional o la que estamos acostumbrados de la historia de Jesús, y sin embargo le han sabido, digamos, dar un lenguaje audiovisual más contemporáneo, le han sabido dar historias paralelas, profundidad, mayor profundidad a cada personaje, sobre todo de los apóstoles, y creo que eso es una virtud. Le podrá rechinar alguno en algún momento, pero creo que es un magnífico acierto.
Y vamos a dar un salto enorme, y en los dos extremos hay cosas que me gustan, fíjate, porque a mí me gusta este Chosen y me gusta Alex de la Iglesia, que trae 1992.
Lo que te voy a contar no puede saberse nunca.
Su marido era muy amigo mío.
Creo que no fue un accidente y no voy a estar tranquila hasta que encuentre la asesina de mi marido.
Un director bastante más interesante, oye, sí, y bastante más ortodoxo en lo que al cristianismo se refiere de lo que muchos creen.
Es que, o sea, porque yo creo que guarda una fascinación hacia... Vamos, o sea, hacia el cristianismo, que yo creo que no nos podemos saltar. Vamos, creo que ambos estamos pensando en esa magnífica 30 monedas, sí, sin ir más lejos.
Donde el demonio es perfectamente ortodoxo.
Total, total. No, y tiene muchísimas cosas que parecen sacadas de su imaginación y no, o sea, son bastante más canónicas de lo que el cristiano medio se podría imaginar. Aquí podemos decir que sigue un poco en su género predilecto, el terror, pero le da un giro policíaco que a mí me resulta especialmente atractivo. Porque, vamos, el planteamiento no puede ser más interesante. O sea, y especialmente para un público, me incluyo ahí, que pueda llegar a ser nostálgico de la época.
Claro,
¿no?
Es que
un
nos
asesino...
vamos a los 90. ¿Eh?
Exactamente.
Un asesino en serie que deja figuritas de curro. ¿Os acordáis ese pájaro con la nariz de colores picuda? La mascota de la Expo de Sevilla del 92 junto a sus víctimas. Y todo parece llevar a algún suceso de entonces. Sí. Seguramente no reinvente el género, pero suena, Javier, muy entretenido.
Maravilloso. O sea, es... Creo que es una de las ventajas del género policiaco, aunque hayamos visto centenares de producciones, si el planteamiento es interesante, si le sabe dar una vuelta de tuerca, nos va a enganchar. Es lo que tiene esa fascinación por el misterio, por el mal desatado, por la figura del psicópata, por un lado, pues eso, desatado, por otro, misterioso, que le mueve, etcétera, etcétera. Y si añadimos, insisto, la carta de la nostalgia por esa época, que yo creo que los que éramos niños entonces la recordamos como especialmente feliz, pues bueno, tienes un maravilloso cóctel.
Y no dejamos al género policíaco, enormemente popular, para anunciar que llega la segunda temporada de una de las grandes sorpresas de este año, Will Trent.
Está, bueno, recuerdo empezar a ver la primera temporada sin muchas expectativas y llevarme una sorpresa muy grata. El planteamiento es sencillo, es un investigador policial con muy pocos amigos en el cuerpo porque ha tenido algunas rencillas de asuntos internos con que ha investigado a algún compañero suyo, de hecho ha llevado a que uno de sus compañeros fuese detenido y tiene una capacidad de atención al detalle prácticamente sobrehumana, eso que nos encanta tipo Sherlock. Pero, por otro lado, tiene la limitación de no poder escribir por una especie de alteración neurológica, así que tiene que estar grabando constantemente y luego rebobinando la cinta de lo que ha escuchado, de las declaraciones de los investigados, etcétera, etcétera, y eso le da un toque especial a la serie. Muchos de los ingredientes los conocemos, pero animo a cualquier amante del género a darle una oportunidad. Hasta ahora, a nadie que se la haya recomendado, que la haya visto, me ha dicho otra cosa distinta de qué pasada.
Y luego tengo curiosidad, el último gran estreno del año, la verdad que en su momento vi El juego del calamar y me quedé anonadada, me pareció brutal, pero muy original. Y esto de que ahora los personajes no mueran, sino que simplemente pierdan, me deja muy perpleja. Vamos a escuchar el tráiler. Smile. No es que vaya en coreano, es que es el tráiler que tenemos en coreano, querido Javier.
Exacto. No, es más, yo casi que recomiendo verla en...
¿En coreano?
Sí, pero yo esto lo explico siempre. O sea, con cualquier producción japonesa y coreana y china, pero vamos, que sobre todo las que nos llegan son coreanas y japonesas, creo que merece mucho la pena verla en versión original, porque al final es... O sea, la enunciación, los sonidos y también las expresiones van muy de hermano. O sea, es muy difícil de doblar sin que suene histriónico, ¿vale? Sé que hay muy buenos doblajes de producciones orientales, pero a veces te saca del dramatismo de lo que quiere transmitir en ese momento el actor.
Bueno.
A ver, a mí la primera temporada me pareció espléndida. Van a traer de vuelta a los pocos personajes que seguían con vida o no habían muerto en pantalla, los poquitos que no habían muerto en pantalla en la primera temporada, cosa que siempre es atractiva, porque el protagonista, por ejemplo, es un pedazo de actor. Y efectivamente está un poco ahí la duda de si, oye, pues va a ser una repetición de lo que vimos en la primera, que a mí me pareció interesantísimo. Es un experimento social que lo que pone de manifiesto es, oye, o sea, hasta qué punto, por un lado, cualquier persona es capaz de corromperse, o sea, una sociedad se corrompe desde la falta de esperanza, o sea, como en el momento en que quitas la esperanza, cualquier esperanza de la ecuación, una persona está dispuesta prácticamente a hacerlo todo. Pero por otro lado, ¿qué elementos en una situación de tal desesperanza pueden hacer que una persona, pueden conseguir que una persona no pierda del todo su humanidad, que es de lo que va el personaje, ¿no? El personaje principal. Y yo creo que se malinterpretó, entre comillas, porque claro, como eran juegos de niños, se empezó como a popularizar en los colegios
bueno,
y tal.
Bueno, entonces, es que eso fue una barbaridad. O sea, eso fue una barbaridad.
Claro, pero a ver, vamos a ver.
Era brutal.
O sea, claro, entonces a mí me decían mucho, que ¿has visto el horror ese del juego del calamario? Hombre, parece una serie magnífica. Lo que
claro,
pasa es que
y no es mucho peor que Seven no es infantil. O que muchas cosas que toda la vida... Efectivamente, yo creo que era un malentendido. Bueno, Javier García Arevalillo, que si no entras, los oyentes se quejan porque cada mes te esperan. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Aquí estamos,
adiós,
Cristina.
Adiós.
Un abrazo.
Vamos a empezar a jugar.
Yo te deseo de corazón, unamos todos nuestras manos y un nuevo año va a empezar y demos gracias al pasado. Feliz Navidad y abre las puertas al amor, que sentirás tanta ilusión que no habrán palabras para ti para expresar tanta emoción, mi amor. Oh, oh. Para los seres del mundo en esta noche de paz.
Feliz Navidad.
Y que una noche de estrellas ilumine tu andar. Feliz Navidad. Allí en el cielo como en la tierra. Feliz Navidad.
Hay personas que veranean haciendo deporte. Hay personas que veranean en invierno. También se llama veranear, pero en realidad es hibernar. Hay quienes suben montañas o hacen submarinismo, quienes dedican el tiempo sencillamente a leer y pasear, y luego está Patricia Rossetti. Patricia Rossetti se cruza el mar, se va a descansar y se va a ver a los misioneros. Y está con ellos y recorre los lugares más insólitos y les escucha con sus problemas y participa en sus radios locales, porque a veces montan radios para ayudar a sus fieles. Y pregunta a los distintos misioneros qué les pasa y cómo están. Y luego viene y nos lo cuenta a nosotros. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días, pero no soy una rara avis, ¿eh?
Pues bueno, tampoco que es que conozca yo cientos de personas que hagan eso. No dudo que las haya, pero vamos, no tantas. Esta vez has estado en República Dominicana.
Sí, es la cuarta vez que he viajado a República Dominicana, a la provincia del Ceibo.
A la provincia del Ceibo, donde, por cierto, hablando de radios, don Miguel Ángel Gullón, misionero, ha montado una radio.
Bueno, la montaron los dominicos, él es dominico, asturiano, la montaron hace 50 años, en el 74, el 4 de agosto, y este año están todo el año celebrando esos 50 años, como dicen ellos, como ha sido el lema que han elegido, en sintonía con la dignidad, porque es una radio, no es una radio al uso, como la que tenemos nosotros aquí, como la que hacemos habitualmente, sino que es una radio que escucha a la gente y que se preocupa mucho por los problemas, por denunciar la vulneración de derechos humanos, manos y...
O sea, la gente llama y cuenta lo que le está pasando.
Sí, la gente llama y lo mismo puede ser que estés en el barrio sin luz y sin agua, como que pueden ser víctimas de algún ataque, de algún robo, de alguna vulneración de derechos humanos, de que te quiten la tierra a los campesinos, como ya ha ocurrido más de una vez, o cualquier cosa que ocurra negativa. Pero lo que pasa es que ellos quieren, es una radio que quieren dar un poco de esperanza a la gente.
Qué bonito. Ahí están también las Hermanas Dominicas del Rosario, que constituyen una orden que ha visitado nuestra Patricia.
Sí, son misioneras. Las Dominicas del Rosario nacieron en Perú en 1918. Las fundaron la Dominica Ascensión Nicol y el sacerdote español Ramón Zubieta. Yo estuve un poco, bueno, pues a caballo en Radio Seibo, que era fundamentalmente mi misión, estar en casi todos los programas al lado de todos los profesionales, incluso de los niños, porque tienen programas los niños también. Y luego también estuve visitando a las dominicas para que me contasen un poco y ver un poco cómo es su misión.
Ellas se dedican sobre todo a la educación y al apoyo a la mujer.
Sí.
¿Qué les pasa a las mujeres allí?
Pues es una sociedad machista, aunque bueno, ha evolucionado como todas, pero sí están allí al lado de las mujeres para, bueno, pues que se van superando, van empoderándose, una palabra que a mí no me gusta nada. Forman también a catequistas, están al lado de comunidades de base y también acompañando a laicos dominicos, porque hay lugares donde los religiosos no llegan o no pueden llegar, y para los laicos es más fácil.
Pues vamos a escucharlos un poco, ¿no?
Pues sí, porque he traído unos cuantos testimonios. Si quieres, empezamos por la radio, por Miguel Ángel Gullón, el director de Radio Seibo, que nos cuenta un poquito cómo es Radio Seibo.
Y no hacemos programas solamente para agradar, porque hay muchos programas que son de denuncia, que son reivindicativos, que muestran luchas sociales, que muestran todo aquello que es denuncia, y por eso anunciamos noticias de esperanza, noticias de vida, pero también todo aquello que está en contra de la dignidad.
Y me encanta cómo dice Carmela que este trabajo por los más abandonados, los que nadie tiene en cuenta, los que son descontados, como dice el Papa, ¿no? Merece la pena.
Pues sí, merece la pena. Voy a contarte un poco primero quiénes son las Hermanas Dominicas. Son cuatro las Dominicas del Rosario que viven en el Seibo. Son Carmela, la hermana Carmen Rodríguez, que es de León y lleva solo 51 años en República Dominicana. Está también Pura González, que es de Pamplona y lleva en República Dominicana, lleva 16, aunque ha estado en otros lugares de América Latina. Está también Ernestina de la Cruz, que es guatemalteca, y está también una congoleña, Teresa Émbula, que es la más joven y está allí, bueno, pues la han enviado desde el Congo hasta República Dominicana. Y forma, la verdad, que una comunidad muy, muy agradable, y sobre todo lo que merece la pena es ver cómo sonríen ellas cuando hablan de la misión. Podemos escuchar a Carmela.
En un seguimiento a Jesús, pues el darte a los demás, el ver que los demás cambian, que tú estás poniendo tu granito, tu semillita, para que los demás cambien, es un motivo de satisfacción. Y yo creo que eso es lo que te da la misión. Dice, merece la pena ayudar al otro.
Es que me encanta, porque sobre todo estas personas, fíjate, 51 años en la misión, tienen la experiencia de que son felices haciendo lo que hacen. Eso lo puede decir muy poca gente, ¿eh?
Y además cómo sonríen cuando hablan, les notas la sonrisa porque ellas son felices dándose a los demás. Y también Pura González, la otra española, nos habla de lo importante que es acompañar al ser humano, porque bueno, pues dice que hay una especie, pues no sin especie, hay una deshumanización, pero en el mundo entero.
Hoy la sociedad en todas partes tiene una carencia muy grande de humanidad. O sea, se dan rasgos todos los días, no hay más que leer el periódico, prender la radio. Y eso que no nos lo cuentan todo, ¿verdad? Pero sí hay una deshumanización muy grande. Entonces yo pienso que todo lo que se haga por lograr más humanidad, yo creo que todo eso es positivo. Y en esas estamos, en apoyar y en vivir lo humano plenamente.
¡Qué rica! Qué rica. Prender la radio, dice, qué bonita expresión.
Sí, es muy, muy, muy de allí, pero dices que no nos lo cuentan todo.
Bueno, y tenemos a Ernestina también,
sí,
¿no?
A ver, Ernestina, y nos habla un poco, digamos, de la parte menos positiva, porque aquí estamos hablando, bueno, de que dar es felicidad, de lo positivo que es, bueno, que es la, el positivo trabajo de los misioneros, ¿no? Pero claro, a veces se encuentran con muros. Ocurren cosas, bueno, pues negativas, que luchas por el más desfavorecido y al desfavorecido le cuesta conseguir las cosas, ¿no? Y a veces, pues no les escucha nadie. Tienen el caso de los peregrinos del Seibo que llevan luchando desde 2018 por una tierra que les han quitado, ¿no? Entonces a veces nos habla de que están indignados porque se hace mucho esfuerzo y no se consigue gran cosa.
No hay una respuesta, entonces es una indignación. Y luego que te encuentras con que no hay nada, con que eso es en vano, entonces pues es una indignación porque es un esfuerzo que se hace, un deseo de conseguir el objetivo. No consigues nada, no consigues quien te escuche. Entonces, pues es bastante fuerte porque al final dices, ¿y qué? ¿Qué salió de esto?
Ernestina, fíjate, y qué importante es que alguien esté contigo hasta en tu indignación. ¿Qué les pasa a los peregrinos de...?
A los del Seibo.
¿Del Seibo?
Pues a los peregrinos, los llaman peregrinos porque ya han peregrinado varias veces hasta la capital del país, han reivindicando sus tierras. Son campesinos que tenían la tierra con el título que les había dado el presidente Balaguer en el 75 y hace unos años llegó un terrateniente y dijo que esa tierra era suya. Los echaron con violencia, incluso mataron a un niño de 12 años. Y cosas estas que ocurren que no entiendes.
Y sobre todo que no haya un juicio, ¿no?
No, en el mundo de la justicia, porque se quiso presentar una denuncia por la muerte de este niño y el fiscal no dejó.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Entonces son cosas que nos cuestan creer un poco, cómo puede ser que un fiscal no permita presentar una denuncia.
Qué barbaridad. Y nos queda Teresa Mbula, que viene del Congo y que paradójicamente está en República Dominicana. No se sabe dónde es más complicada la situación.
Pues además Teresa es una persona, es la más joven de todas, es muy simpática y está ahí haciendo, bueno, pues su experiencia de fe como dominica del Rosario, y de lo que nos habla es de lo contenta que está con los dominicanos y en el pueblo y con el pueblo seibano.
Creo que llamó más mi atención es la alegría de los pueblos. Los pueblos dominicanos son mucho alegres y acogedora también.
Qué verdad es, ¿eh? Yo me quedo con eso de dominicana. Una placidez, una paz y una forma de vivir con una sencillez grande la vida que da bastante alegría.
Son cariñosos porque ellas hablan también de lo cariñoso que es el pueblo seibano, los dominicanos en general, pero bueno, donde están ellas en el Seibo. Y sobre todo lo que les llama la atención y les gusta es lo que valoran al misionero, porque el misionero y la misionera para ellos es muy importante, porque son los todólogos, son los que les ayudan y los que les apoyan en todo. Hay veces, por ejemplo, en Radio Seibo ocurren problemas y no van a la policía, van directamente a la radio o van a las misioneras para decirnos pasa esto, ayúdenos con esto, ¿no? Entonces, en fin, pues ellas están contentas porque la gente está a su lado, y además ellas llevan un colegio como es la Escuela del Rosario, y lo que les enorgullece es que la gente se alegra de haber estudiado en el colegio. Cuando pasan los años dicen, lo que nosotros nos lo decía Ernestina, la guatemalteca, dice, me llama la atención lo orgullosos que están los seibanos de haber estudiado en nuestro colegio.
Pues nosotros estamos orgullosos de tener una compañera así. Cada X tiempo viene a contarnos sus aventuras por el mundo, y para nosotros abrir una ventana a los misioneros es un motivo de una gran esperanza. Gracias, amiga.
Muchas gracias, y yo estoy muy contenta de poder contarlo aquí contigo en este maravilloso programa, con la maravillosa audiencia de tu programa y de la cadena COPE.
Hay en el cielo como en la tierra, feliz Navidad.
fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¡Y si está conmigo, le matarán también!
¿Quiénes son ellos?
Ruta Suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguimos dando la vuelta al mundo, sí, como Willy Fogg, porque María Machado y Dani Errantez nos han invitado a su viaje y ya hemos hecho Grecia, Malasia, Tailandia, Japón, Filipinas, Laos, la India, muchos más, ¿eh? Llevamos ya 8 meses de viaje y hemos llegado a Nueva Delhi. En Delhi no tuvimos el mejor comienzo, vamos a ver cómo nos lo explican ellos. María Machado y Dani Errantez, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Contadnos pues, qué os pasó, María.
Pues sí, la verdad es que Delhi, yo reconozco que no fue mi mejor día, porque llegamos muy cansados, llegamos de noche y bueno, por todos he sabido el caos que hay en Nueva Delhi, ¿no? En muchos coches, mucho ruido, mucha gente en la calle, muchos olores, mucha suciedad, mucho de todo, y nos pilló en un momento un poco de flojera. Imagínate, llegamos al hotel, que estaba en una zona pues muy concurrida de gente, una zona no muy amigable para el turista que acaba de llegar, las cosas como son. El señor del hotel tampoco tenía su mejor día, nos recibió de forma muy, muy antipática. Bueno, no empezamos de la mejor pie. Por suerte, descansamos, dormimos y al día siguiente, cuando salió el sol, nos enamoramos de Delhi. Ya estamos enamorados de otra ciudad del mundo.
Tú fíjate el cansancio, lo que influye, eso es claro. ¿Y por qué, Dani, os enamorasteis de Delhi?
Pues una vez más, gracias a las personas, a los humanos que son los que acaban haciendo que los lugares sean mágicos. Y en este caso fue gracias a Rayu, un señor Sikh, que nos hizo un tour. En principio el tour, Cristina, va a durar 2 horas, pero no nos preguntes cómo, estuvimos con este señor más de 8 horas recorriendo la ciudad, y se hizo una parte de la ciudad, porque Delhi son 33 millones de habitantes, es enorme obviamente, pero este hombre era súper gracioso porque íbamos caminando por la calle y no te creas que tenía él un plan marcado de lo que íbamos a visitar, simplemente caminábamos por la calle, hablábamos con uno, con otro, le decía a una señora que si nos enseñaba la casa, luego entraba en el negocio de
eso es que es lo que merece la pena.
Completamente, fue maravilloso estar con él, porque además es un tío muy peculiar, porque es Sikh, y básicamente eso significa que va con su turbante, con el pelo largo, con una apariencia, bueno, la apariencia del indio típico que tenemos en
sí,
mente.
A modo de fakir.
Sí, completamente. Y era muy, muy bonito ir con él por la calle, porque te enseñaba a darte cuenta de que Delhi, a pesar de que es una ciudad sucia, no nos vamos a engañar, desordenada, caótica, pero tiene rincones muy especiales.
Os metisteis, María, en un mercado de especias. Es relativamente frecuente en Oriente, incluso en Oriente Medio, sorprenderse de las grandes montañas de todos los colores, verdes, rojas, naranjas, blancas, pero creo que no podíais ni respirar.
No se podía ni respirar de lo que te picaba la nariz, los ojos, tosías, estornudabas todo al mismo tiempo. Yo, de hecho, me tuve que poner la mascarilla que llevaba en el bolsillo porque es que no lo aguantaba estar ahí dentro. Y es curioso porque es verdad que los comerciantes de las tiendas ya están tan habituados, obviamente, de pasar horas y horas ahí y no tosían. Pero incluso indios que pasaban por allí, que deben de ir de vez en cuando, seguían tosiendo, Claro. Seguían estornudando todo el rato. Era imposible soportar. Aún así, fue una experiencia muy, muy divertida por ver, ¿no?, las diferencias, los olores sobre todo. Nos llama mucha atención cuando vamos caminando por la calle los olores tan diferentes que tenemos en España. Algunos son agradables, como el de las especias, y algunos no tan agradables, hay que decirlo, pero forman parte
olera
de la
mucho
esencia
curry,
de
¿no?
Huele mucho a curry, eso es, pero también huele, pues, por ejemplo, a baños públicos, bueno, olores no tan agradables, pero nos vamos a quedar con el curry.
En los templos sikhs creo que tienen la costumbre, Dani, de dar comida a todo el que pasa.
Sí, lo hacen de manera completamente gratuita, simplemente llegas allí, hay que ir con la cabeza tapada, incluso si lo necesitas te dan una tela, un pañuelo para que te cubras la cabeza o las piernas si fueras en pantalón corto, y es una comida muy sencilla pero muy rica. Básicamente es una típica tortita de India, de esas que todos nos imaginamos también, unas lentejas y unas patatas, una especie de guiso de patatas, son veganos completamente, pero la comida está muy bien. Ya hemos comido en Malasia, cuando estuvimos en Malasia visitamos un templo sikh, que se portaron fenomenal con nosotros, y aquí en la India igual, pero el templo era muchísimo más grande, no era el más grande de Delhi en el que hemos estado, pero aún así era enorme y habría como 300, 400 personas comiendo solo en el rato en el que estuvimos nosotros.
Y tengo entendido que en este viaje, María, el tema de las fotos es omnipresente, que os piden hacer muchísimas fotos.
Sí, sobre todo a mí, tengo que decir, a Dani no tantas, porque Dani, como es moreno, se camufla un poco más, pero yo que tengo el pelo clarito y la piel clarita, todo el rato se están queriendo hacer fotos.
De lo que les llama la atención.
Sí, les encanta. El otro día fuimos a un monumento muy conocido, es una tumba de un emperador que se llama Humayun, y había dio la casualidad que había ido un colegio enorme de niñas a hacer una excursión a esta tumba. Cristina, no te exagero, si estuve 20 minutos haciéndome fotos con ella en grupo, individuales, en pareja, una y otra.
Pero qué gracia, sí, y ellas no te conocen. Divertido.
Nada, no me conocen, pero no sé, les gusta mucho y te preguntan, ¿de dónde eres? ¿De España? ¡Oh, de España! ¿Y dónde está? Y no, es muy divertido hablar con ellas porque son personas con muchísima curiosidad por conocer y les encanta conocer a gente nueva.
Nos tenéis que contar lo de la boda india en la que os habéis visto involucrados, Dani.
Sí, pues mira, fue en parte gracias a lo que nos enseñó Rayu, porque ese hombre iba por la calle ayudando a la gente. Es decir, si iba una señora cargando con unas bolsas que tenían pinta de pesar, decía, señora, que yo le ayudo. Así que cogimos la costumbre, íbamos en el metro y dijimos, pues oye, si Rayu lo hace, nosotros también. Y mira por dónde vimos a una chica joven con su madre llevar un montón de bolsas y dijimos, pues nada, vamos a echar una mano. Al principio, claro, se quedaron como diciendo, ¿y estos dos extranjeros que vienen aquí a llevarnos la bolsa? Pero bueno, nos montamos con ellas en el metro, empezamos a hablar. No hablaban muy bien inglés, pero bueno, se hacían entender. Y en 5 paradas, Cristina, ya estábamos invitados a la boda. Si llega a haber otras 5, somos los padrinos. Porque fue maravilloso.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Rico.
De hecho, cuando los despedimos fue gracioso porque, claro, a María la llamaba sister, ¿no? La llamaba hermana, sí. Y muy cariñosa con ella, pero yo trataba como de mantener un poco la distancia, de no tocar demasiado, porque, bueno, tampoco sabes, ¿no? Cuando llegas a un sitio.
Claro.
Me dieron un abrazo, 2 besos, sin ningún problema, nos echamos una foto y sí, se casan. El problema es que justo se casan a finales de enero, que seguramente nosotros ya no estemos por la India y no vamos a poder ir, pero nos ha prometido que nos va a mandar fotos del evento, que tiene que ser espectacular, porque las bodas aquí son de 1.000, 2.000, 3.000 personas, sin correr mucho. Nosotros que nos casamos y fuimos 30 y poco, imagínate la diferencia.
Sí. Fijaos, con varios trajes para la boda, María, que ya estaban preparando.
Sí, además, no los pudimos ver, pero en las tiendas vimos algunos trajes, son espectaculares. Se casan de rojo, es el color que más eligen las novias. Se ponen un top con mucha pedrería y una falda con vuelo y un velo rojo. Y luego muchísimas joyas, la mayoría de color dorado, de oro. Y vamos, en lo que hemos visto en las tiendas, bueno, te diré, Cristina, que pasamos por en Old Delhi, en la parte antigua de la ciudad, pasamos por una calle que solamente eran tiendas con cosas de boda, trajes, pero también decoraciones, flores, bueno, todo lo que necesitas para una boda en una sola calle.
Qué aventuras están corriendo María y Dani y María. Si queréis ver las imágenes, las tenéis en parte en nuestra página web, que ya las carga Paloma Paulete en fin de semana, y también en Instagram, en las esquinas más perdidas. Queridos María y Dani, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo gigante.
Un abrazo, Cristina.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Ranio. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
Chin chin.
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esta de los pendientes de Árbol de Navidad debe ser Berbenitor.
Soy yo, sí, presente. Aquí estoy.
Ya estamos con espíritu, madre mía.
Wow, es que esto de ponerse los pendientes estos te da como un poder navideño importante.
Yo es que no había visto nunca una cosa igual.
Pues Natalia los tiene igual.
No me digas, sí, que ver, pero son de ganchillo.
No,
ver.
Es una, aquí una cosa... A ver,
es como un fieltro que imita un árbol de Navidad y lleva unas bolas importantes, rojas, azules, rosas, con su tronquito y todo. Es un verdadero árbol y encima son ligeros.
Sí, no pesan nada.
Arte, arte.
¿Ya tengo Lupkin para el día de la lotería?
Es verdad, es verdad. Goyo González y yo vamos a ir con un look sorpresa. Hemos manejado varios, pero siempre sabéis que nos disfrazamos de algo. Hacemos el gancho y llevamos un icono que sea motivo de suerte. Por ejemplo, un año fuimos de San Ildefonso, de los niños de San Ildefonso. Ya no me acuerdo, hemos ido varias veces.
¿Y alguna foto? Pista?
Sí, foto, yo la he
es verde.
Esa, ¿eh?
Verde.
Verde, que te quiero verde. Es el color de la suerte, ¿no? Se supone.
Sí, efectivamente. Sí.
A ver si...
Habrá que venir de verde, entonces.
A ver si nos toca. A ver si nos toca. Sería muy bonito, ¿eh? Que nos tocase...
Precioso. Pero tiene que tocar toda Valencia. A vale, Valencia, vale. Albacete, no, vale. A Cuenca...
Eso.
A Letur, a los lugares...
Tienes ahí, toda ahí, la razón.
Málaga, todos.
Toda la razón. Bueno, que los oyentes están ahí en el 666-5540-00 y hay un mensaje de una oyente gallega que nos ha hecho especial ilusión y que nos ha mandado un regalito.
Cristina, este villancico gallego creo que os va a gustar. Lo vais a entender perfectamente, porque nuestro gallego es muy facilón de entender. Un besito para todos los radioescuchas.
¡Chifla!
¡Precioso,
cosa
¿eh?
Más bonita.
Oh, ¡qué cosa más bonita! Muchísimas gracias al oyente.
Sí, gracias.
Vamos a animar a los oyentes a que nos manden villancicos que les gustan.
Típicos de su tierra.
Sí, que nos los manden.
Claro que sí, pues ahí estamos. Bueno, que siguen mandándonos audios sobre esas películas navideñas. Vamos a ver qué dicen.
Hola, buenos días. Pues a mí una de las películas que más me gusta ver en Navidad es la de... Se llama Feliz Navidad y trata sobre los soldados que en la Primera Guerra Mundial, en los dos bandos, aliados y las otras potencias, pararon para celebrar la Navidad.
Es verdad.
Es una película muy, muy chula.
Hola, buenos días.
Es muy emotiva.
Mi nombre es Fernando y mi película favorita de Navidad es Family Man, de Nicolas Cage.
Family Man. Ah, sí, me parece que me suena. Que la... Sí, me buena suena. También, sí. Y la de Feliz Navidad de las trincheras de la guerra, lloras que te
que
mueres.
Bien.
Es muy impactante. Un poco dura. Pero muy bonita, sí.
Bueno, para la lista, venga, una más.
Buenos días. Mi peli favorita, sin duda, es Los Teleñecos y el Cuento de Navidad. Cada año no puede faltar. Un saludo.
Ay, que no la he visto, pero me encantaría. Me quedo con ganas también de la de Mickey en Navidad, que dijo Diego.
Pinilla.
Sí, la dije yo. La dije yo.
Sí, Mickey es sobre Navidad. Y eso sí. Me encantaría. Sí, pero fíjate, Los Teleñecos. Mucho no sabía bien. Yo que existía esto tan bonito.
Ahí está. Pues nada, que muchas gracias a todos los oyentes que hoy han estado, vamos, sembraos.
Tenemos lista completa ahora ya, ¿eh? Para los deberes de Navidad.
Yo me echo deberes de Navidad.
Sí, hemos apuntado todos. Sí.
No nos da tiempo a ver tantas.
Bueno, pediros que nos acompañéis, que mi madre está muy nerviosa, que dice que no va a ir nadie, que la presentación de su libro es en Pangea, en la librería de Madrid, Príncipe Vergara 26, que estaremos a partir de las 6 y empezaremos a las 6:30, que os contaremos anécdotas y después vamos a la firma de libros. Y que nada, que necesitamos vuestro impulso y vuestra ayuda. De países lejanos, los pastores traen queso, la pastora dulce y festín. Que muchas gracias por ponernos ahí, 900.000 oyentes, qué barbaridad. Seguiremos a vuestro servicio, trabajaremos con ilusión y agradecemos que nos dejéis entrar en vuestras casas. Y que tengáis todos muy feliz semana. ¿A dónde vas tú esta tarde, Laurita?
Yo me voy al pueblo, a Villares del Saz.
Claro, así está
ahí con ella. La lumbre.
Y yo a Zaragoza.
Voy con la lumbre, qué gusto. Hombre. ¿Tú te vas a Zaragoza,
sí,
Pini?
Sí, me voy a Zaragoza, sí, sí, sí. Es que tengo décimos de lotería que tengo que dar a mis padres antes del sorteo, que tendremos aquí. Como siempre, y claro, pues tengo que irme esta semana, imprescindible, para darles los décimos que tengo que darles de la familia de mi novia y que ellos me den para ellos. O sea, esto es el intercambio de siempre.
Me encanta, qué navideño. Sí. ¿Y Diego?
Yo me quedo en casa tan a gusto.
Sí, tú estás para calcito sí. Y manta hoy, ¿eh?
Con la bufanda
estoy
a recogerme.
Toda
la
mañana he tenido con la cena el viernes y cena el sábado, con lo cual yo también estoy para paracetamol, como dice Diego.
Pues nada.
Bueno, pues despedirnos hasta la próxima semana, deciros que somos Marci Ortega, al frente del equipo, Diego González, que es el lugarteniente, también llamado el Peli, Paloma Paulete, que es la hippie, Laura Rubio, que es la sirena, Diego Pinilla, el noble baturro, y Jesús García Arcilla, que es el listo y el persecutor navideño del villancico que no está en el momento adecuado. En el control está Natalia Escobar, en el central Fernando Rodríguez y Cristina López-Lichting te dice ¡adiós, España!
Llegó la Navidad y los gitanos lo cantan.